Turning today to the first letter of John, chapter 5 and verse 1.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Nuestro tema es evidencias cristianas. Y desde el apóstol Juan hay muchas razones para la necesidad del amor comunión o del amor fraternal. Ahora se vuelve en el tema de la certeza de la salvación y la seguridad. Ha tratado con esto antes. Cada uno de estos temas en esta epístola es cubierta más de una sola vez. Y en cada vez puedes ver que hay un bloque de versículos en particular que hacen puntos diferentes. Y esto no es una excepción. Entonces, en el capítulo 5, primeramente, introduce el tema de las evidencias cristianas, no evidencias de la fe, sino evidencias de que somos verdaderamente salvados, creyentes salvados. Y entonces esto da una certeza a todos los creyentes y es un desafío a aquellos que están confundidos acerca de su salvación o que están equivocados, que crean de una manera superficialmente o que solamente simpaticen y que nunca hayan tenido una experiencia de una gracia transformadora en sus corazones. Entonces, esto es obvio en ambas direcciones. Da fortaleza, certeza y también desafía la fe vana en Cristo o débil en Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces trataremos de considerar 7 evidencias y para la mayor de las partes son diferentes de aquellas que usualmente hemos enlistado como marcas de la salvación o marcas de la gracia. En uno o dos casos, ellos se repiten, son duplicados aquellos, pero en la mayoría de los casos son ligeramente diferentes. Y pues hacen más que dan alivio, confort que desafío. Entonces trataremos primeramente con el primer versículo y me dirigiré hacia la evidencia del amor. Seré brevemente con esto porque está aquí en el capítulo 1 y capítulo 4, pero las evidencias del amor están aquí. Entonces leeré el versículo una vez más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, cada uno que dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces inmediatamente conecta creer en Cristo, por la cual lo hemos visto antes en previos estudios, que el apóstol Juan no quiere decir una simple asunción de que dice yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Significa algo más profundo que eso. Significa totalmente confiar en Él y su sufrimiento en la cruz del camión solo para la salvación. Entonces venir a Cristo, a Dios en su nombre y confiar en Él, encontrarlo, es más que una asunción superficial. Es creer verdaderamente con el corazón y depender que quién es Cristo. Entonces vemos aquí completamente el sentido que ha sido intencionalmente hecho por el apóstol Juan. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, realmente cree, es nacido de Dios. Inmediatamente conecta esta creencia con amor. Todo aquel que ama a aquel que engendró, esa conversión, esa transformación, está aquí unida. En el versículo dice que tú ames a la otra persona que ha nacido a través de él, por él. Ese es el sentido. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, trata con esto antes, quizás te lo recuerdes o no, Entonces lo pensamos, lo consideramos. Esto es real, esto está adjunto con esto, con la creencia del cristiano. Entonces es una señal, es una marca de la gracia. No es una amistad natural, no es una atracción natural o interés, sino que es esto algo profundo. Esta es mi familia. Estos son mis hermanos creyentes, mis hermanos y mis hermanas en el Señor. Quisiera estar con ellos, deseo estar con ellos. Yo me acerco a ellos y ellos se acercan a mí. Yo siento por ellos, oro por ellos. Amistad sin esa clase de unión, de amor, entonces no es algo real, no es una señal de gracia. Pues esto está unido a la espiritualidad, entonces es una marca de gracia, porque entonces has nacido nuevamente, hay una unión familiar aquí, dentro de nuestros corazones, y esto ya lo hemos visto antes, y lo hemos tratado antes con el apóstol Juan, cuando nos habla aquí. Es un real sentido de unión, de pertenencia. Entonces voy a ir a la segunda evidencia de la salvación, y es en el versículo 2. Esta evidencia, bueno, yo lo llamo así, es la evidencia de deseo. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y entonces aquí va hacia el versículo 3, pues dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Oh, es muy fácil de leer. Sus mandamientos no son gravosos. Esto es una evidencia tremenda de la conversión. Cosas que solían ser gravosas ya no son gravosas. Ya no son carga para nosotros. Son apreciadas, son especiales. Y no romperemos esos mandamientos de Dios. No lo volveremos a hacer. Y ese es nuestro gran deseo, nuestra aspiración de progresar, de mejorar. Ese es el sentido, el significado de estos versículos. Esta es una gran evidencia de una verdadera conversión. Guardamos sus mandamientos no son gravosos. Gravosos, la palabra griega traducida de gravosos literalmente es pesado. Sus mandamientos no son pesados. Una traducción moderna utiliza eso. Sus mandamientos no son una carga, diría. Es bueno. Gravosos es igual a una manera inteligente de traducir. Pesado, que sea con carga. Entonces es igual a gravosos. Bien. Entonces venimos a Cristo. Entonces comienza la gran batalla en contra de la carne y en contra del mundo y en contra de la tentación. La autonegación de ciertas cosas es difícil, y resistir estas cosas excesas, placeres corrompidos, puede ser difícil, pero entonces esta es una gran marca, porque no será difícil, porque llega a ser no solamente necesario, sino complaciente para con Dios. Complacemos a Dios. Dice, amamos los mandamientos de Dios. Entonces voy a ir a Mateo 11 por un momento. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí. Dice, son familiares con esto. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Estamos leyendo Mateo 11, 28, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuchen esto, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una marca de salvación. Que lo que para el corazón sea difícil y cargoso y no bienvenido, rendirnos, entonces complacer al Señor tendrás que tener cosas espirituales como prioridad. Entonces esto se volverá una prioridad en ti, un deseo. ¿Por qué? Porque tú amas al Dios y tú aprecias lo que Él ha hecho. Todas las cosas cambian. Entonces vamos a ir al Salmo 19, también encontrarás ahí en el versículo 7 al 11. David dice esto, Salmos 19, 7. Voy a leer, es extenso, pero ustedes lo saben. Escuchemos al rey David lo que dice. Este es un hombre convertido. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. No es una carga. que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Confiamos en él. Dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Estamos de acuerdo con esto. Son maravillosos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Resistimos a nuestra impureza. Dice que alumbra los ojos. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Entonces David continúa. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del penal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Bien, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, queridos amigos? Nuestra conciencia viene a la vida. Estábamos de acuerdo en romper los mandamientos, estábamos conscientes para perseguir lo que era correcto. Ahora es algo verdadero lo que antes perseguíamos. ¿Qué cambio, no es este? Ahora amamos al Señor. ¿Qué evidencia es esta de la conversión? De la transformación de la obra del Señor, de Dios. Entonces, esta evidencia del deseo de avanzar, deseo de mejorar. ¿No hay deseo? Entonces dirán, no hay conversión, no hay deseo, no hay cambio. Personas jóvenes continúan en las redes sociales, agradando a sus ojos, se están jactando por las cosas que se ven, le gustan las cosas que le dicen, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, en las redes sociales, deleitados en lo que es en la moda, en la música que entretiene, y no hay cambio. No hay un gran cambio. No hay amor por los mandamientos de Dios, por la verdad de Dios, por el amor de Dios. Ellos claman, pero todos están confundidos, mantienen esas cosas. Esto es tan preciado para nosotros. Por eso es que dice, amamos, por esto conocemos que amamos al Señor, porque guardamos sus mandamientos. Estas son las evidencias de sus deseos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. He escuchado algunas veces que queremos obedecer y seguir cosas debidas. Entonces nos arrepentimos y pedimos perdón. Esta es una marca de la conversión. Y vamos a ver aquí en el versículo 4. Es la evidencia de la victoria. Y esto va a través de 3 o 4 versículos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que realmente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hay una evidencia de victoria. Que vencemos este mundo. Es una victoria sorprendente para un creyente sobrellevar este mundo, resistir este mundo. Un joven creyente que viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, cree en Él, su vida es cambiada, el corazón es cambiado inmediatamente. No es parte de las conversaciones y de los chistes impuros. Se separa de, ya no sigue las cosas de este mundo. Hace testimonio, pero está en el mundo, pero no pertenece a este mundo. Entonces la gente viene alrededor de este mundo y lo quieren volver a ganar a este joven creyente. Le invitan, le tratan de atrapar. Los hijos de este mundo tratan de recuperar a este joven creyente. Muchos creyentes dejan este mundo y llegamos a ser creyentes, pero el creyente tiene que estar firme. Entonces nos preocupamos por este creyente joven. No son las jóvenes que pueden discernir mejor, pero quizás joven, vulnerable. Entonces está como en el mar de la incredulidad y la gente trata de devolverlo a su conducta antigua de mundanalidad. ¿Qué va a pasar? Entonces él fallará. No, no lo hará. Estará firme. ¿Qué gran victoria sería esta? En contra de todo. En contra de las invitaciones, del abuso, de las burlas. Odio, entonces ser rechazado. ¡Qué gran victoria! Que hablen en contra de él. Entonces este joven creyente está firme por Cristo en vez de estar en el mundo. Esa es una gran evidencia, es una gran victoria. Aquellos que siempre colapsan, que siempre dan pie a estos en dos lugares, en el mundo y en la iglesia, no hay evidencias de una verdadera conversión. Pero aquel que puede sobrellevar este mundo, resistir a la carne y la tentación y está con el Señor y lucha para estar con el Señor, qué gran evidencia es esto, qué gran poder, tan claro es esto. Ahora en día vemos que el mundo viene a la iglesia. Aún los ministerios vemos que caminan con ambos pies en el mundo y en la iglesia. Pues ves esta autoridad en estos versículos, ¿serán salvos? ¿Serán capaces ser hablar para ambos, para el mundo y para la iglesia? Entonces puedes ver que hay más mundo que conversión y hacen las dos cosas al mismo tiempo y alientan a las iglesias para vivir en los dos lugares, en la iglesia y en el mundo. Sabes que en el pasado, en el tiempo victoriano, en el tiempo de Spurgeon, teníamos aquí los registros de muchas personas que se unieron a la iglesia y los testimonios, los comentarios acerca de estos, este joven hermano, ha dejado el mundo, ha dejado el teatro, ha dejado esto, ha dejado el otro. Esas son evidencias. Pero la batalla fue ganada para el alma. El alma ha sido salvada. Hay una nueva vida, nuevos estándares, una nueva moral, una nueva moralidad. Y todo era diferente. Porque aquel que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, la palabra griega dice, ha vencido ese mundo. Y esa es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, que ha conquistado a este mundo, nuestra fe. Y esto va hasta el versículo 5, y la palabra vencer se ve aquí tres veces en estos dos versículos. ¿Hemos alguna vez vencido al mundo en nuestro corazón, en nuestras vidas, o seguimos en el mundo, en el campamento del mundo, en esa grande vida mundana? Si tú, amigo, has dejado el mundo, tienes las evidencias de la salvación en tú. Pero si no lo has hecho, posiblemente quizás hayas caído, hayas resbalado. Entonces deberías buscar en tu corazón si realmente conoces al Señor, has probado los cambios, has sido liberado de todas estas cosas. Entonces, estas son las evidencias de la victoria. Y entonces, me gustaría hablar de la evidencia de la fe. Y está aquí, una vez más en el versículo 5, la segunda parte. Vemos quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a continuar con esto hacia los subsecuentes versos. Pero veamos estos versículos. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Hemos escuchado y leído muchos testimonios de personas que nos dicen cómo es que han venido al Señor, cómo es que han sido salvos. Algunas veces nos dicen, bueno, yo he estado en muchas iglesias, he ido a adorar aquí, he seguido, me he dejado, pero nunca he dejado de creer. Yo creo en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y eso pues continúa. Esa es una aceptación de Cristo, es una creencia, pero no han creído en Él. Creen que Cristo es el Hijo de Dios que ha caminado en la tierra, pero no realmente lo han encontrado y no han puesto su confianza en Él. Entonces el testimonio, mientras continúa, hablan acerca de leer la Biblia, de escuchar la predicación, o han escuchado el testimonio de algún amigo, y ahora este es un asunto de haber encontrado al Señor por ti mismo y arrepentirte de tu pecado y haber estado apenado y triste de tu pecado y tener una nueva vida y caminar con el Señor. Y escriben tales cosas como: lo he visto, lo he tocado, lo he entendido, la muerte de Cristo por un pecador como yo, he entendido su agonía, su dolor, por el cual pagó el precio por una criatura por mí. Lo he visto. Esa es fe que realmente él ha visto y que ha sentido. No solamente saber o entender. Ha pasado. Y ha pasado por una criatura, por un gusano tal como yo. Realmente ver, escuchar el Calvario, escuchar del apóstol Pedro en Hechos, predicando ese gran sermón, el primer sermón de la iglesia cristiana, estando en público y declarando públicamente. Y vemos aquí el punto: este es el hombre que negó a Cristo 3 veces. Este es el hombre que aún en sus mejores momentos, el primero que habló, el primero que puso su pie, pero no siempre entendió lo que él estaba haciendo. Ahora lo vemos a él en el día del Pentecostés, lleno de valor, de decisión y claridad y profundidad. Es una persona diferente y tú lo ves. La obra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y no es simplemente una narrativa, un registro. Es la palabra de Dios, es la verdad. Y ahora tiene una moral que demanda en él. Es la verdad, la palabra de Dios. Tú lo sabes por instinto, profundamente dentro de ti. Esa es la dádiva de la fe que viene a través de la conversión. Y está aquí. Y lo voy a poner delante de ti como la cuarta evidencia de la fe. En esos versículos, la dádiva, el don de la fe, y que realmente y profundamente crees. Y entonces, extendiendo y continuando hacia el quinto encabezado, que es en el versículo 6, la evidencia de la palabra viviente que te afecta a ti y al cual tú respondes. Estos son versículos misteriosos, 6, 7 y 8. Y me gustaría tratar de explicarlos a ustedes. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Es una palabra misteriosa aquí. ¿Qué es esto? La palabra de Dios ahora vive para ti. Es una evidencia de la salvación. Está viva y tú la entiendes y tú crees en ella. Déjame explicarte. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre a través del nacimiento. Es a través de la ley del Antiguo Testamento, que eran las sombras de Cristo, que vemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 8, capítulo 22, capítulo 26, en Éxodos y en otros lugares, que leemos la tipología de Cristo, que la alegoría del Antiguo Testamento, que nos estaba dando sombras y profecías del el sacerdocio de Cristo. Aquel que vendría de Dios, que representaría al hombre y representaría al hombre delante de Dios. Nuestro mediador, nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Entonces aquí está como una alegoría. Aquí está el sacerdocio. Entonces Moisés dice, bajo la inspiración de Dios: cuando el sacerdocio es consagrado y designado, lo primero que pasa a él es que él tiene Tiene que ser lavado, limpiado. Lo que va a usar, lo que va a vestir, tiene que ser limpiado de una manera excesiva, particular, una limpieza ceremonial. Lavar de una manera magnífica. ¿Qué significa esto? Representa la pureza. El sacerdocio es aquel, el sacerdote es aquel que va a ofrecer el sacrificio. El sacerdote será el que va a desangrar para el perdón del pueblo de Dios. Entonces, él es designado o nombrado por agua. Entonces, estos rituales de limpieza, vemos que es una profecía. Cuando el Mesías venga, el gran descendiente de Adán y Eva, el gran especial divino descendiente de Abraham, cuando el Mesías venga, él hará el último sacrificio para redimirnos de la condenación del pecado. Cuando él vendrá por agua, en pureza. Él cumplirá la profecía. Él será bautizado como su pueblo. Entonces él vendrá proclamando el arrepentimiento, como Juan el Bautista, que vino antes. Él proclamaba la limpieza, arrepentimiento. Entonces vino por agua y también por sangre. Cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, tú no ves, dice aquí Juan, él cumplió las profecías. El sacerdote, el oficio del sacerdote en el antiguo tiempo, que nos estaba mostrando una alegoría, una profecía de Cristo, una manera de probar en adelantado, vino mediante el agua, o sea que vino a purificar los corazones y también vino por la sangre. Significa que vino a ofrecer un sacrificio, su propia sangre, para hacer redención por nosotros debido a nuestros pecados. Ahora, cuando la palabra de Dios viene a la luz a nosotros, tú lo ves. Tú dices, sí, es el cumplimiento de las tipologías, de las profecías del Antiguo Testamento. Esto es lo que significa. Este es Jesucristo que vino de acuerdo a las profecías y a las tipologías. Este es que vino, como los profetas y los tipos decían, que vino mediante del agua y sangre. Vino a limpiar y vino a redimir. Vino a hacer ambas cosas. Yo sé que hay personas que creen que en la sangre derramada de Cristo, como el significado del perdón, y crean o no, ellos no creen en la limpieza, ni una limpieza espiritual, obviamente. Al mismo tiempo, recibes una nueva vida, una vida limpia. Ahora vives para Él. Ellos cambian en su comportamiento. Antes eran impuros en su comportamiento, pecaminosos, mundanos en su comportamiento. Querían tener la salvación sin la limpieza espiritual. Este es Jesucristo que vino mediante del agua, que vino a reclamarnos y a redimirnos, que hizo posible ser recibidos por Dios. Con su sangre redimió. Él murió en nuestro lugar, nos limpió y nos cambió. Y tú lo ves aquí. Tengo que ser cambiado. Tengo que ser salvo por Él, solamente por Él y su sacrificio en la cruz del Calvario. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. Él no solamente predicó la reformación de la vida, predicó la liberación y el perdón de nuestros pecados a través de su propia muerte en la cruz del Calvario. Juan quiere aquí enfatizar, no mediante agua solamente, no sería bueno, no puede, serías justo sin limpieza, sin la sangre, sin la redención del Salvador, no puedes ser salvo sin que Él te dé la justicia, tiene que ser ambos, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces el sacerdote de todos, hay la limpieza, hay sacrificio, y él ya vivía la redención con sangre, o sea, había la unción con aceite. ¿No ves? Todo está aquí cumplido con Cristo. Él fue bautizado, o sea, que trajo la limpieza para nosotros, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y pagó el precio del pecado. Y el Espíritu Santo nos transforma y prepara el camino para el creyente. Ese es el significado de este versículo. Y tú ves todo esto ahora. Pastor, ¿por qué nos explicas todo esto tan largo? Lo amamos, lo vemos. Pues es que eres un creyente, lo tienes que saber. ¿Lo veías esto antes así? Esta es una evidencia de la salvación. Verlo es una absoluta necesidad. Entender esto es una absoluta necesidad. Ahora, misteriosamente en el versículo 7, tenemos tiempo para ver uno de los grandes misteriosos versículos en la carta de Juan. Dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y si tú llegas a leer en una traducción moderna, en vez de leer la versión antigua, este versículo no estaría en tu Biblia. Sería sacado. Porque muchas traducciones modernas lo sacan, lo dejan afuera. Y dicen que no es auténtico. Es un argumento que fue levantado para este versículo por muchos años, por centurias, pero pues está aquí en nuestra Biblia, en nuestra versión, y creemos que está bien que esté aquí. Y si tú dices que no es un versículo antiguo y que ha sido puesto aquí en último tiempo, puedes quizás creerlo, es verdadero, no está en el manuscrito antiguo griego y fue introducido después, pero como fuera, está aquí. Igualmente antiguo, en un latín antiguo, entonces recordarás que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego, el Evangelio fue a Roma en el tiempo del Imperio Romano y los romanos no lo querían en griego, entonces lo cambiaron a latino. Entonces los romanos, el lado romano y el lado gentil decidieron traducirlo en el latín, entonces las traducciones del Nuevo Testamento, los libros y comentarios lo quisieron traducir a los textos del latín, son antiguos, y la Reformación, los traductores de la Reforma estaban seguros de que el latín es parte de la Escritura, a pesar de ser misterioso. Hay una explicación para esto. Porque los escritos griegos fueron abandonados. Entonces la iglesia antigua al comienzo estaba lleno de personas que hablaban griego. Empezaron a corrompir y a llenar de antagonismo a las traducciones. Y posiblemente es por eso que empezó a dejar el griego. Entonces es un versículo trinitario que habla de la Deidad. Es igual. No, porque solamente creemos en la naturaleza de la preservación y protección de Dios sobre su palabra, sino porque está ahí y se puede decir que va en conjunto con todo lo que está aquí escrito. Sí, pues obviamente siempre estuvo en el original y tiene que estar aquí, porque vemos que en el versículo 6 el apóstol Juan, en el versículo 7 el apóstol Juan está hablando acerca de la palabra de Dios. Y que ha visto a Cristo y a la salvación en la palabra de Dios. Y ver esto es una gran evidencia de una verdadera salvación para entenderlo y para entenderla aún más. Entonces los versículos 7 y 8, él entonces hace una distinción entre dos clases de revelación. Es muy fácil de seguirlo. Y en el versículo 7, tú tienes la revelación de que es misteriosa esta revelación y que está aquí adjunta a la Biblia, está unida a la Biblia, que el testimonio de Dios desde el cielo. También lo está en el versículo 8, ves que ese testimonio de Dios has manifestado en la tierra. Es la distinción entre estos dos versículos. Entonces veamos el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. A excepción de que el Hijo es llamado el Verbo. Entonces, cuando llegas a ser un verdadero creyente, entiendes el mensaje de la Biblia, que está aquí unida en la Biblia y ha sido, pues, enviada desde el cielo, expuesta desde el cielo, la cual tú no podías ver en la tierra. Entonces, el Padre da testimonio al Hijo en los tipos, en las sombras, en las profecías del Antiguo Testamento. Ahora está enteramente en todas las escrituras de la Biblia y tú lo entiendes. Tú entiendas el testimonio interno de toda la escritura. Aquí en la escritura, el Padre da testimonio al Hijo, habla de Él. Y el Espíritu Santo es el que revela y Él habla del Hijo. Y los tres miembros de la Deidad, a través de la escritura, se ven que dan testimonios los unos a los otros. Y lo entiendes, lo tienes aquí, lo ves. El interno testimonio de la Escritura a través del Hijo y de su obra. Tú lo entiendes. Entonces ahora, si tú puedes ver la diferencia en el versículo 8, tú verás esto, que es aquí descubierto en la tierra. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque estas cosas fueron públicamente exhibidas en el Antiguo Testamento, como ya lo he dicho. Habían las limpiezas, tenían que lavarse, y eso, ¿saben qué es lo que significa? Y los sacerdotes sabían por qué se hacía esto. Teníamos que limpiarnos, teníamos que lavarnos, la limpieza de Dios. Y el Mesías está viniendo, ¿quién cumpliría la limpieza? Entonces vemos que esto es evidentemente mostrado en la Biblia. No solamente que se ha puesto aquí en las Escrituras, porque en la redención se nos ha dado y tenemos que entenderlo. No, podemos entender en la tipología de Cristo, en las acciones, en las sombras de Cristo, en las predicaciones. Y entonces Cristo viene. Entonces podemos verlo, que Él va al Calvario, muere, sufre. Y de ahí escuchamos el testimonio de aquellos que han visto que Él fue resucitado de la muerte. Esto ahora ha sido exhibido en la tierra y también está aquí en la escritura para iluminar nuestros ojos. Es explicado aquí en la tierra el Espíritu Santo. El predicador de la iglesia en el día del Pentecostal, el Espíritu se movía en corazones. Puedes ver esto antes de las escrituras sean hechas. Miles y miles fueron convertidos y la gente veía la obra del Espíritu Santo. Decía, mira, ese vecino mío, la esposa de mi vecina, es totalmente diferente ahora que va a la iglesia. Ya no habla cosas malas, ha cambiado. Y ven ese cambio. Ven la manifestación terrenal de la obra del Espíritu Santo. Entonces, en los versículos 7 y 8, tienes dos aspectos del testimonio de Dios a su Hijo. Está aquí en las escrituras de la Biblia y también es manifestada en la tierra a través de la obra de la iglesia del Antiguo Testamento, que vio la muerte del Señor Jesucristo, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en el pasado, todos los avivamientos que vimos en el pasado, las reformas, todas estas cosas, cosas tremendas y evidentes, evidencias terrenales. Evidencias de la fe es la evidencia de la conversión. Versículo 9, y estoy yendo a la conclusión, se refiere a la autoridad de la escritura. Si recibimos el testimonio de los hombres, el predicador humano, la persona que por primera vez te testificó antes de que tú seas salvo, en tu lugar de trabajo quizás, que te dijo, he encontrado al Señor, he sido salvo, Él cambió mi vida. Sí, y tú no notabas que Él había cambiado. Pero si tú crees en el testimonio del hombre, es aún más importante que pruebe la conversión. Tú viniste a creer, el testimonio de Dios. Tú lo viste en las Escrituras y esto te convenció. Nunca lo habías visto así. Creías que la Biblia era un libro antiguo, pero ahora está tomando una nueva autoridad en tu vida. Dice algo y tiene que ser cierto y verdadero. Cuando manda algo, tienes que obedecer. Esa es la diferencia. Si recibimos el testimonio de los hombres, eso es bueno. El testimonio del hombre te guía a la salvación. Pero es una vez que la palabra de Dios te empieza a hablar por sí mismo, eso prueba de que tu corazón ha sido realmente abierto y tú has nacido nuevamente. Este libro ahora es especial. Es un directriz de buena moral. Te manda. Alguien me decía tiempo atrás, yo nunca he creído en el día del Señor. Y he escuchado la predicación y no lo aceptaba. Y no era un día especial para mí. Y compraba, y creía que era creyente y compraba en el día del Señor. Encendía la televisión, miraba programas de entretenimiento y entonces lo he visto por mí mismo en la Escritura. He visto los grandes versículos del día del Señor. Y me sentí muy mal por mí, por lo que yo hacía. Y me he arrepentido. Y ahora guardo el día del Señor. Bueno, el testimonio del hombre y del predicador es importante. Pero cuando lo ves aquí en la Biblia y pone tu mano en ti y tú sientes la autoridad, tú la obedeces. Esa es una gran prueba de que tú realmente has vuelto a nacer. La autoridad de la Escritura está en tu vida. Tengo uno más. No tengo para dárselos, amigos. Pero estas evidencias del poder de Dios en la vida